على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات وسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر.
Ante problemas globales, voces locales. Por una comunicación transformadora y rural.
Ahora en el medio rural.
Una comunicación transformadora y rural.
Bienvenidos y bienvenidas y un saludo a todas en este siguiente episodio de Voces Locales. Soy Catalina Gómez, de la emisora municipal de Alange.
Y yo, Fran Muñoz de Llanos, desde Radio Guareña, en este nuevo episodio del podcast de la Red de Comunicación Social de Extremadura.
Y hoy nos hablamos de una fecha señalada, ¿no, Fran?
Así es, Katy, es que este mes, concretamente el próximo día 15, se conmemora la NACBA, 75 años, una cifra lamentablemente redonda.
Y es por ello que le dedicamos nuestro episodio de hoy a hablar de Palestina, de su pasado y de su presente. Hemos empezado este podcast escuchando la poesía de Mahmoud Darwish sobre Esta tierra hay por qué vivir, del libro Poesía escogida.
Mahmoud Darwish es uno de los poetas palestinos más destacados del siglo XX. En su obra refleja la lucha y el sufrimiento del pueblo palestino, pero también la belleza y la resistencia de su tierra. Hemos querido comenzar este programa con su poesía. Y en el programa de hoy tendremos, enseguida charlaremos con Huda Egassi, una periodista española de origen palestino, que nos hablará sobre su trabajo en la Franja de Gaza, además con noticias de última hora.
También hablaremos con Ibrahim Beisani, representante de la comunidad palestina en Cataluña, que colabora en el proyecto Voces Locales desde su inicio.
Y no nos podemos olvidar tampoco de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Hablaremos con la técnica de proyectos de la UNRWA en Extremadura sobre su trabajo y sobre la situación de los refugiados palestinos.
Y por último, charlaremos con una profesora de música de Jaraí de la Vera, que participó en un proyecto llevado a cabo precisamente por UNRWA con el título Actúa por Palestina.
Y como ya saben, estos contenidos en este nuevo podcast de AECOS, la Asociación Extremeña de Comunicación Social, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Comenzamos.
Globales, voces locales, por una comunicación transformadora y rural.
Este año se conmemora el 75 aniversario de la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Pero, ¿qué es la Nakba y cómo afectó a Palestina?
La Nakba se refiere al éxodo masivo de la población palestina en el año 1948, cuando más de 700.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y convertidas en refugiadas por la proclamación unilateral del Estado de Israel. Fue una catástrofe humanitaria que cambió el curso de la historia de Palestina.
Es importante recordar la Nakba y su impacto en el presente, especialmente cuando se trata de la situación actual de Palestina. ¿Cuál es, por tanto, esa situación que tenemos ahora mismo en Palestina?
Pues actualmente Israel ocupa el 100% del territorio palestino y ha impuesto medidas que ya describen como apartheid organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Los palestinos y palestinas son sometidas a restricciones en su libertad de movimiento, el acceso limitado a los recursos y a los servicios básicos y a la discriminación en muchos aspectos de su vida diaria.
Estas organizaciones lo describen así para impedir el retorno de las personas refugiadas, por la expansión de los asentamientos ilegales, por los checkpoints militares y la segregación de las carreteras, por construir un muro ilegal de separación, por el elevadísimo número de prisioneros palestinos. Fíjate, casi 1 millón desde 1967, que representa el 25% de la población. Y por la discriminación en el reparto de recursos como el agua, la electricidad, el combustible y la telefonía. Deciros también que la palabra apartheid se originó en Sudáfrica durante un periodo en el que se impuso la segregación racial y la discriminación contra los negros en el país. Hoy en día, el término se utiliza para describir políticas y prácticas que discriminan y segregan a las personas.
¿Y quién mejor que uno de nuestros colaboradores este año en AECOS, que Ibrahim Beysani, es el portavoz de la comunidad palestina en Cataluña, para que nos ayude a tener un mayor y un mejor acercamiento a la realidad de ese estado? Ibrahim, marhaba, bienvenido.
Marhaba, marhaba. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y gracias por la oportunidad que nos brindan para poder explicar nuestra causa.
Sí, porque Ibrahim, con todo lo que hemos hablado y contado hasta ahora, ¿por qué es importante utilizar y usar esa palabra, precisamente el apartheid, para definir la situación existente en Palestina?
Importante pregunta, Fran, importante pregunta. Apartheid, hay que hablar de propiedad, con propiedad de lenguaje. Yo soy partidario de llamar las cosas con su nombre. Hablar de apartheid es lo mismo que lo que habían comentado, lo que habían dictaminado otras organizaciones internacionales, por ejemplo, Amnistía Internacional, que es un premio Nobel en 1977, el año pasado, en febrero del 2022, hizo un documental, después de cuatro años de investigación, ha emitido un documento que documenta como palabra de apartheid el trato que dan las fuerzas de ocupación a la población nativa palestina. Y lo documentan por cinco hechos. Primero, la confiscación masiva de las tierras y propiedades de los palestinos. Después, los homicidios ilegítimos. El año pasado han asesinado a 231 personas y lo que va de año ya pasan de 100. Hay 108 ciudadanos palestinos que han asesinado vilmente de momento, que todavía estamos en mayo. Y tres, los traslados forzosos de la población palestina fuera de sus casas y sus tierras, y después las restricciones a la circulación. Los que han estado en Palestina saben que hay carreteras únicas exclusivamente para los colonos, ilegales que viven en Cisjordania, en Palestina, y otras carreteras únicas exclusivamente donde pueden circular los palestinos. En Palestina histórica, los coches, los vehículos, llevan dos tipos de matrículas. Los que han estado allá lo han visto. Los coches con una matrícula verde que corresponde a los nativos palestinos y los coches que llevan una matrícula amarilla que es para los israelíes. Uh-huh. Los coches de la matrícula verde única exclusivamente pueden circular por ciertas carreteras y bajo control de más de 500 checkpoints, controles militares que se instalan fijamente o esporádicamente aparecen allá de repente como para dificultar la vida diaria de los palestinos. Y este es uno de los motivos por lo cual Amnistía Internacional dice que es un apartheid. Uh-huh. Y al final, la negación de la nacionalidad y la ciudadanía de la población nativa palestina. Fijaros que los ciudadanos que han nacido en Jerusalén, los que viven en Jerusalén, de padres, abuelos, bisabuelos, ya hace centenares y siglos que viven allá en Jerusalén, hoy en día, bajo el régimen de Israel, se llaman residentes permanentes. O sea que ni siquiera son ciudadanos israelíes, se les niega la nacionalidad palestina y son residentes permanentes. Todos estos elementos de un sistema son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale al apartheid. Esto lo dice Amnistía Internacional. Otro informe de Human Rights Watch, también fue en abril del 2021. Human Rights Watch también es una organización con un premio Nobel de 1997, un premio Nobel de la Paz, y el informe justifica la utilización del término apartheid para describir el trato de Israel para los nativos palestinos. Incluso una organización judía, israelí, que se llama Betzelem, esto fue en enero del 2021, pues también utiliza el mismo término de apartheid para especificar el trato de las fuerzas de ocupación para los ciudadanos palestinos. También el síndic de Greuges de Barcelona, que es el defensor del pueblo de Barcelona, hizo un informe también y habla con los mismos términos de apartheid.
Como decíamos antes, ¿no? La importancia de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Decíamos antes también, y ya que estamos en un medio de comunicación, Ibrahim, ¿qué papel han jugado? ¿Hemos jugado los medios de comunicación en lo que conocemos de Palestina aquí en España?
A ver, hasta ahora, todas las agencias de noticias importantes del mundo, las que reparten las noticias en el mundo, igual que las grandes cadenas de televisión y las emisoras de radio internacionales, muchos de ellos, la mayoría, para no decir todas, pues están dominadas bajo el lobby sionista, bajo el lobby judío. Y entonces, estas noticias tergiversan las noticias, estas agencias. Comunican, publican, única y exclusivamente las informaciones que les interesa. O sea, de que muchas informaciones, muchas noticias que pasan en Palestina, simplemente ni se comunican, ni se mencionan. Y cuando mencionan alguna noticia, la tergiversan, la cambian, la modifican a su forma. Quiero decir, hoy en día, afortunadamente, con las charlas de comunicación, con las redes de comunicación, que hay en el mundo, con internet extenso en todas partes, con el teléfono móvil que todo el mundo lleva, hoy en día cualquier ciudadano es un reportero, es un periodista en potencia, por lo cual lo que está pasando en Palestina pues se puede filmar, se puede grabar y se puede publicar en las redes de comunicación, y a mí me llegan, como a todo el mundo llegan, información, noticias, publicaciones, fotografías, grabaciones de un apartheid. Es que es igual que en Sudáfrica, igual lo que pasaba en Sudáfrica. Igual que en Sudáfrica habían carreteras para única exclusivamente para los negros y otro para los blancos y otro para la ciudadanía nativa en Sudáfrica, igual que habían barriadas de Sudáfrica para sudafricanos y otro para los blancos, pues pasa lo mismo en Palestina. Y todo esto hoy en día se graba, se documenta y se envía. Y estos son los medios de comunicación hoy. Existen otros medios de comunicación alternativos y esto es lo que hay que ver. Y esto es muy importante también.
¿Y cuál debería ser el papel? Hemos hablado de los medios de comunicación, pero ¿cuál debería ser el papel de las instituciones, ya sean las nacionales, las regionales, las locales, en esta situación en Palestina?
Yo creo que es muy sencillo. El papel de las instituciones aquí en España, en Extremadura, en Occidente, es no colaborar con las fuerzas de ocupación. Es no tener esta complicidad con la ocupación. Es así de fácil. O sea, de que promover las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan esta ocupación. Hay resoluciones de las Naciones Unidas, resoluciones firmes de las Naciones Unidas, por ejemplo, la 224, la 224, que obliga a Israel a volver antes a la frontera antes de la guerra de los seis días, o sea, de que liberar Cisjordania y Gaza. Hay una resolución que es la 194 de 1948 que obliga a Israel a darnos el derecho a retorno. Yo soy palestino de Jaffa, mis padres y mis abuelos nacieron en Jaffa, en Palestina, y tuvieron que marchar para salvarse el pellejo, tal cual. Tuvieron que marchar con lo puesto para poder salvarse la vida. Y hay una resolución que nos da derecho al retorno para que yo pueda volver a mi casa en Jaffa, en Palestina. Simplemente estas resoluciones que se apliquen, que las instituciones a cualquier nivel, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal o a nivel europeo, pues que exijan a Israel cumplir con estas resoluciones firmes de las Naciones Unidas y que haya paz. Y que haya paz.
Tú estás en Cataluña, una comunidad como pues, la nuestra, como Extremadura. ¿Qué podemos hacer desde aquí para apoyaros en la defensa de los derechos humanos ahí en Palestina, Ibrahim?
Pues creo que es lo que he dicho, o sea, de que es que no haya una complicidad con la ocupación, con el ocupante. Es forzarle que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas. Fíjate que en Sudáfrica, volvemos a decir lo mismo, porque es una similitud exacta, una ocupación o el trato de los ciudadanos ocupados. Aquí hay un ocupante y un ocupado. Los ocupantes en Sudáfrica trataban de una forma que es cuando nació, cuando el término apartheid, que es la segregación racial, que es la discriminación racial, lo que significa. Pues los sudafricanos también pidieron en su tiempo, en los años 60, un boicot en contra de un sistema de discriminación racial, un boicot. A todo el mundo lo pidieron hasta que desaparezca este sistema de discriminación racial. Los palestinos también el año 2005 hicieron un llamado, una llamada a todo el mundo, a todo Occidente, de un movimiento, han creado un movimiento del boicot, desinversión y sanciones, el BDS. Es un movimiento no violento, pacífico, que pide a los ciudadanos en Occidente y en todo el mundo que haga el boicot en contra de un sistema de apartheid, un sistema de discriminación racial, igual que en Sudáfrica, que por cierto dio un resultado, y con este sistema no violento poder llegar, obligar a Israel a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Y esto es lo que piden la sociedad civil palestina, son las tres condiciones que ponemos, que es el finalizar la ocupación, que es un derecho apoyado por las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho al retorno, otra resolución de las Naciones Unidas que hemos dicho también nos da la razón, y que los ciudadanos palestinos que han quedado el año 1948, cuando se ha creado el Estado de Israel, estos ciudadanos palestinos nativos que viven en Israel, que tengan el mismo derecho que los otros ciudadanos israelíes. Quiere decir, hoy en día, los palestinos que viven en Israel son de segunda clase o tercera clase. Hay más de 50 leyes discriminatorias reconocidas por ellos, por las fuerzas de Israel, las fuerzas de ocupación, que dicen que los ciudadanos palestinos que viven dentro de Israel pues son de segunda clase. Hay muchos derechos que no lo tienen. Hay más de 50 resoluciones, hay 50 leyes en Israel que discrimina a esta población. Y la verdad, la complicidad con este ocupante a nosotros nos perjudica. Uh-huh. Yo muchas veces, alguna vez lo comentamos también entre nosotros, Fran, de que los palestinos no necesitamos dinero, necesitamos un apoyo político, unas palabras claras. O sea, cuando hay un apartheid, decirlo tal cual, tal como se llama, apartheid. Y cuando hay una resolución justa, legal y firme de las Naciones Unidas, se debe de cumplir. ¿Por qué se cumplen unas resoluciones y antes de que salga incluso la resolución para bombardear Bagdad o Irak, ya lo han destrozado ni siquiera con una resolución de las Naciones Unidas? Incluso, y en cambio, hoy en día hay unas resoluciones firmes que no se cumplen. Pues esta complicidad con la fuerza de ocupación, esto es lo que nos perjudica. Los palestinos no queremos dinero, queremos una sincera, un sincero apoyo político en todas las instituciones.
Pues con esa reclamación precisamente que realizas ahora y con todos esos conceptos que nos has dejado en estos últimos minutos, nos quedamos. Ibrahim Beysani, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de AECOS. Shukran.
Shukran, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo.
Ante problemas globales, voces locales.
Y ahora viajamos hasta la propia Palestina.
Sí, aproximadamente a las 5 de la tarde, hora local en Gaza, un comunicado emitido por el gabinete israelí, por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que continuará con la política de atacar la franja de Gaza.
En concreto, hasta la franja de Gaza, donde nos recibe Judá Egazi. Tiene 24 años, es periodista y también traductora e intérprete, la única en castellano de la franja de Gaza. Es española, pero de origen palestino.
Judá, buenas. Hola.
Hola, buenas.
Judá, en una de tus visitas a la casa de su familia en Gaza, queda atrapada además por el cierre de las fronteras y por el asedio a la franja por parte de Israel, ya empezó allí sus estudios universitarios y ahora trabaja para el canal Hispan TV. Bienvenida, Huda, y gracias por estar en el Voces Locales. Antes de entrar en el grueso de la entrevista, cuéntanos los ataques que estáis sufriendo en las últimas horas allí en Gaza.
Bueno, pues es un placer para mí estar con vosotros ahora, a pesar de, como has dicho anteriormente, la situación ahora en Gaza es un poco conflictiva, por decirlo de alguna manera. Ayer noche el ejército de Israel comenzó a bombardear distintas zonas de la franja de Gaza de manera sorprendente y de manera simultánea. Al principio incluso no se sabía si era ataque israelí o era alguna explosión interna, pero se supo inmediatamente que eran ataques israelíes por aviones de guerra israelíes, donde asesinaron de manera simultánea tres líderes del miembro del grupo Yihad Islámica de la Franja de Gaza. Además de asesinar a civiles y a niños, el número ahora total de mártires ha llegado a 15. Entre ellos se encuentran 4 niños y 4 menores de edad y más de 20 heridos con lesiones medias y graves. También entre ellos se encuentran niños y menores. La situación no está del todo estable. El régimen israelí continúa amenazando la franja de Gaza y continúa llevando a cabo la política de asesinar a sangre fría, por lo que las próximas horas serán muy decisivas y aquí estamos esperando a ver que los últimos acontecimientos.
En tu directo decías también que podía haber represalias desde el bando palestino. ¿Puede ser así o cómo ves la situación?
Sí, la resistencia en Gaza ha prometido vengar la sangre de los mártires y de los líderes que han sido asesinados a sangre fría, pero por ahora no ha habido ninguna respuesta, algo sorprendente. La verdad es que la mayoría de los gazadíes se sorprenden que hasta el momento, casi han pasado 24 horas, aún la resistencia palestina no ha respondido ante estos ataques, pero en un comunicado emitido hace aproximadamente 2 horas afirmó que responderá, lanzará misiles hacia los territorios ocupados, y ante este comunicado el ejército israelí ha ordenado a los colonos que se encontraban en los territorios fronterizos abandonar sus colonias y emigrar a otra parte de la región de los territorios ocupados para estar de manera segura. Por lo que se espera que las próximas horas, lo más probable es que la resistencia tenga una respuesta.
Que pueden ser horas decisivas y complicadas. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pueda ir sucediendo. Queríamos hablar también contigo del papel de los medios de comunicación, que cómo actúan ellos, cómo cuentan lo que está sucediendo sobre Palestina. Tú que eres periodista y trabajas en un medio de comunicación desde la franja de Gaza, ¿cómo valorarías el papel que tienen allí los medios de comunicación?
A ver, si nos referimos a los medios de comunicación en general, hay muchos medios, sobre todo europeos, que intentan cubrir o de manera, por decirlo de otra manera, no mostrar toda la verdad de lo que está pasando en la franja de Gaza o en Palestina en general. También hay muchos países como es España que apenas saben o tienen el conocimiento de lo que es Palestina, del conflicto que se lleva en esos territorios, que es desde hace aproximadamente 70 años, por lo que en un país donde no se conoce el conflicto es normal que no haya una buena cobertura en los medios de comunicación de lo que pasa en esos territorios ocupados. Muchas veces no saben diferenciar entre una persona árabe o musulmana. Para los españoles, todo lo que son árabes o musulmanes o provengan de cualquier país árabe lo denominan con la palabra despectiva moro, por lo que si la cultura en España no puede diferenciar entre un palestino, un árabe o un musulmán, no tendrá mucha información sobre lo que pasa en esos territorios, por lo que la cobertura no será como debe de ser. Algo, por ejemplo, que a mí también me da mucha pena desde mi punto de vista es que cualquier acontecimiento que pase, por ejemplo, en Estados Unidos es cubierto, hay mucho alboroto, todos los medios de comunicación están pendientes de ellos, pero lo que pasa en Gaza apenas la gente habla de él, apenas salen las noticias. Por ejemplo, lo que está sucediendo estos días, a lo mejor en las noticias sale una vez al día, no se muestra toda la verdad, no se muestra los crímenes que comete el régimen salí contra ellos, por lo que la cobertura de los medios de comunicación a lo que sucede en Palestina, o la Franja de Gaza en concreto, es muy breve o descuidado, por decirlo de alguna manera.
Y Judá, ¿qué haría falta para que, ya de por sí es un tema muy complejo, pero ¿qué haría falta para que aquí en España podamos entender los detalles y lo complejo de esa situación de apartheid en la que vive el pueblo palestino?
Sí, bueno, como he dicho anteriormente, primero debería haber una cultura en general del pueblo palestino y del caso palestino en sí, de cómo los judíos comenzaron a emigrar a Palestina, cómo sucedió todo el conflicto palestino, cómo conquistaron parte de Palestina, se apoderaron de ella y empezaron a echar a los propios palestinos de sus tierras. También, por otra parte, debía de haber un poco más de interés en los medios de comunicación, en lo que pasa en esos territorios. Debería de haber más canales o más emisoras de radio que se interesaran por ese asunto. Incluso los medios nacionales y locales deberían también de interesarse y cubrir mejor lo que pasa en estos territorios. También hay que decir que muchas personas intentan publicar noticias, acontecimientos, lo que pasa en la Franja de Gaza o Palestina, pero se procede al cierre de sus cuentas o se procede al cierre de sus páginas web, ya que el régimen de Israel o por decirlo de alguna manera, intenta como ocultar la verdad para no expresar al mundo la verdad de sus crímenes que comete contra los palestinos.
Judá, ya para ir terminando y dada la situación que tenéis ahora mismo, ¿qué noticia te gustaría contar o en las próximas horas, en los próximos días o los próximos meses? A ti como periodista, para poner también una nota, imagino, positiva.
Sí, a mí la verdad, como persona que vive aquí en la Franja de Gaza y como periodista, la verdad es que en los próximos días me gustaría como dar la noticia de que por fin ha acabado el conflicto, por fin los palestinos tienen la libertad de vivir en paz, tienen la libertad de poder viajar. Me gustaría dar la noticia de que al fin el asedio o el apartheid impuesto sobre la Franja de Gaza ha finalizado, la gente tiene la libertad de poder salir, de poder viajar, de poder tratarse o curarse en el exterior, ya que mucha gente aquí en Gaza no tiene la posibilidad de tratarse en el exterior, por lo que me gustaría, algo un poco difícil, pero nada imposible, me gustaría dar la noticia de que se acabe el conflicto palestino-israelí y que se pueda vivir en este territorio en paz.
Pues, Judá, hemos empezado además con la última hora de la zona. Imagino que estará siendo estos días muy complicado pues estar allí informando para todo el mundo. Además, hemos tenido pequeños fallos en la conexión, pero bueno, es lo normal en estos casos. Así que enhorabuena por tu trabajo, Judá, y gracias por haber estado en este Voces Locales.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, Judá, por acompañarnos, y nos quedamos con esa última noticia que le gustaría dar a ella de vivir en paz, de que los palestinos puedan ser finalmente libres. Ojalá que podamos próximamente dar esa información, esa noticia.
Un abrazo desde Guareña, Judá.
Sí, un beso grande.
Sí, igualmente.
Ante problemas globales, voces locales.
La distancia es el olvido, pero el tiempo es más dañino. ¿Puede alguien vivir si deja de existir? Cuando no sale en la prensa, ay, su historia se hace pequeña. Pero esta tierra, Palestina, sigue viva.
Escuchamos de fondo la canción Contra el Olvido, Palestina, Tierra Viva, interpretada por la cantautora extremeña Maddy Beaton. Esta canción da voz a una de las campañas de UNRWA para mantener viva la memoria de la Nakba y el derecho al retorno de la ciudadanía palestina. Y así vamos a cambiar un poco el enfoque y hablar sobre el trabajo que la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y Refugiadas de Palestina en Oriente Próximo, y trabajan para proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas. Para eso tenemos aquí hoy a Irene Galindo, técnica de proyectos de la UNRWA en Extremadura. Bienvenida, Irene.
Hola a todas y muchas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotras.
¿Podrías contarnos más sobre tu trabajo para UNRWA Extremadura?
UNRWA abrió su delegación en el 2018 aquí en Extremadura. Actualmente tenemos la sede en Mérida. Y desde entonces, pues a través de distintos proyectos financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación, hemos sensibilizado, formado y después movilizado a diferentes instituciones educativas, conservatorios, escuelas de música, y actualmente estamos trabajando con grupos de teatro amateur. En este tiempo hemos sensibilizado y movilizado a 669 personas a través de, bueno, de las herramientas que ya de por sí les son propias, como es la música y el teatro.
¿Y qué iniciativas se llevan a cabo aquí en nuestra comunidad extremeña?
Por resumir un poco, voy a contar los dos últimos proyectos que hemos llevado a cabo. Llevamos a cabo un proyecto que se llamaba Escuchando a Palestina 2, en el que fuimos al Conservatorio de Música de Almendralejo, a escuelas de música municipales como la de Azuaga o la de Jaraíz de la Vera. Y bueno, en primer lugar, siempre lo que hacemos es unas sesiones formativas para que la gente pueda conocer la realidad de las personas refugiadas palestinas, de estas 5,9 millones de personas, y la realidad a la que enfrentan dependiendo del lugar en el que vivan, porque es bastante diferente la situación de la Franja de Gaza, de Cisjordania o Jerusalén Este, y las que han tenido que buscar refugio en el exterior, en Siria, en Líbano o en Jordania. Aparte de esto, tienen una videollamada con una mujer refugiada de Palestina para que puedan conocer de primera mano qué es lo que supone que te atraviese el refugio, y también pues que tengan una conversación y puedan resolver dudas y cuestiones, y sobre todo que empiecen a pensar cómo pueden, una vez que han conocido esta realidad, movilizarse a través de las artes para que pueda llegar este conocimiento a la ciudadanía de su localidad. En el proyecto actual de Actúa por Palestina, pues se sigue el mismo esquema de formación, charla con una mujer refugiada de Palestina, pero en este caso pues se movilizan a través del teatro. Crean pequeñas piezas de microteatro, suelen durar unos 15 minutos, que después representan en sus localidades, pues con este mismo objetivo de que la población refugiada de Palestina no caiga en el olvido y su realidad esté presente y llegue a toda la ciudadanía, pues porque por desgracia ha desaparecido de muchos medios de comunicación.
Nosotros usamos la comunicación para transformar el mundo y vosotras usáis el arte para ello. ¿Qué ventajas encontráis para llegar a la gente y a la población en general?
La principal ventaja de usar las artes, la música, el teatro para llegar a la ciudadanía es que conseguimos llegar al total de la ciudadanía. Es decir, si lo que hiciésemos fuese convocar una charla sobre Palestina, pues las personas que se acercarían serían aquellas que ya tienen un interés en la temática. Y de esta manera conseguimos que mensajes muy básicos, como el número de personas refugiadas de Palestina, que es la población refugiada más antigua del mundo, y pues el caso de la videoacción de Jaraíz, por ejemplo, la temática era los derechos humanos de la infancia. Temáticas muy concretas como mini píldoras formativas a través de esa música, de esos microteatros. O sea que principalmente la ventaja para la UNRWA de este sistema es que nuestro mensaje llegue a una población que de otra manera pues no sería muy complicado. La ventaja también de este sistema que utilizamos es que nos permite que la ciudadanía empatice más y mejor con la población refugiada de Palestina. Estoy pensando, por ejemplo, en el musical que también se creó en el proyecto Escuchando a Palestina, y al acabar esa representación, un musical lírico, los comentarios que escuchamos de la gente es que realmente les ha llegado la historia, una historia que desconocían, que se han quedado con la curiosidad de más y que incluso el musical se les hace corto, ¿no? Que es ameno y pues de otra manera quizá esas personas, como comentaba antes, no asistirían a una charla de 50 minutos informativa sobre la población refugiada de Palestina y de esta manera sí que se acercan a su realidad.
¿Y qué mensaje estáis transmitiendo a la población extremeña?
Bueno, realmente diría que más que un mensaje que la UNRWA esté transmitiendo a la ciudadanía, es la propia ciudadanía quien está, chicos, chicas, mujeres, hombres que han participado en los talleres, se han formado y se han sensibilizado después, han mandado por sí mismo ese mensaje a sus ciudadanos, a gente que vive en su misma localidad. Y bueno, pues gracias a que las videaciones, por ejemplo, están en YouTube, a cualquiera que ha querido verla. O sea que sí, diría que el mensaje es más de la ciudadanía y de esta gente con la que trabajamos que propiamente de la UNRWA.
Pues muchísimas gracias, Irene, por acompañarnos, por estar con nosotros y por darnos a conocer todos estos proyectos interesantísimos que lleva a cabo UNRWA Extremadura.
Muchísimas gracias a vosotras por ayudarnos a que la población refugiada de Palestina siga teniendo este espacio en los medios de comunicación y que su realidad y su lucha no caigan en el olvido.
De la que somos testigos.
Ante problemas globales, voces locales.
Como testimonio de estas actividades que se llevan a cabo en pro de Palestina de la mano de UNRWA con la financiación de AESTID, tenemos a Fátima Donaire, profesora y coordinadora de la Escuela de Jaraíz de la Vera, que participaron en el proyecto Actúa por Palestina. ¿Cómo fue tu experiencia dentro del proyecto, Fátima?
Mi experiencia a la hora de preparar a los niños para este concierto fue muy gratificante y muy enriquecedora. La verdad es que nunca había coordinado algo así y la verdad es que fue muy, muy bonito. Lo estuvimos trabajando como 3 meses o algo así, cada alumno con su profesor, una partitura que escogí yo para trabajarla y fue bastante, bastante bonito, la verdad.
¿Qué te dejó a ti ese acercamiento a Palestina?
Este acercamiento a Palestina supuso para mí conocer más al detalle pues Palestina y los problemas que había allí en cuanto a nivel social, económico y de la vida cotidiana.
¿Y qué crees que les dejó a los niños y a sus padres?
Los niños no conocían tampoco lo que estaba pasando allí y es verdad que se quedaron un poco sorprendidos al ver que los niños de allí, de la misma edad que ellos, pues tenían problemas para ir al colegio, no tenían luz, en fin, cosas cotidianas que nosotros tenemos al alcance todos los días y que apenas valoramos porque las tenemos todos los días, pues para ellos fue también un choque de realidad, es decir, de valorar un poco lo que tenemos. Para los padres también fue, me lo agradecieron mucho porque ningún alumno había participado en algo así. La conclusión que sacamos fue bastante buena y nos gustó mucho trabajar en este proyecto y esperando a poder hacer otro en algún momento. Y bueno, también quiero agradecer a todo el equipo técnico que hay detrás de todo esto, que la verdad es que son personas encantadoras. Trabajamos súper bien con ella y nos pusieron muchísimas facilidades para que esto saliera bien. Así que, nada, un aplauso por esas personas y muchas gracias por todo.
Con todo esto nos vamos, se termina este especial de la conmemoración de la Nakba Palestina. Queremos cerrar este episodio tal y como lo hemos comenzado, como hemos empezado, escuchando la poesía de Mahmoud Darwish sobre esta tierra hay por qué vivir, del libro Poesía Escogida.
Pero en este caso con la voz de Susana desde Miajadas. Ha sido un honor y también una oportunidad de aprender mucho en el podcast de hoy. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado también de esta edición especial del podcast del Voces Locales y hayan aprendido más sobre la historia y la situación actual de Palestina.
Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este episodio tan especial. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos vuestros comentarios.
Y recuerden, la lucha por la libertad y la justicia siempre es necesaria. Hasta la próxima, os dejamos con la poesía, en este caso, con Susana. Hasta pronto.
Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los titubeos de abril, el olor del pan al amanecer, el amuleto que una mujer le da a un hombre, las obras de Esquilo, los comienzos del amor, la hierba sobre una piedra, madres en vilo por el hilo de una flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los últimos días de septiembre, una mujer que sale de los 40 como melocotón maduro, la hora del sol en la cárcel, nubes que semejan un tropel de criaturas, los vítores de un pueblo a quienes encaran risueños la muerte y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Sobre esta tierra, señora de la tierra, madre de los inicios y madre de los finales, se llama Palestina. Se sigue llamando Palestina. Mi señora, yo tengo, porque tú eres mi señora, tengo por qué vivir.
Ante problemas globales, voces locales, por una comunicación transformadora y rural. Un proyecto de la Red de Comunicación Social de Extremadura, desarrollado por AECOS y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.